mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenido un día más en este viernes 30 de octubre ya al 103.6 de la FM desde cope.es y nuestra aplicación de móviles y tablets, la app de COPE, que es gratis para todo el mundo y que debes descargártela porque si no mañana no puedes escuchar el Mérida, la olla Lorca Mérida, a partir de las 6:15, con la narración de Nono Saavedra. Estaremos desde las 6:15 hasta que concluya el partido, con el pospartido, contándote esa pasión por el Mérida a través de la app de COPE o en cope.es. Vas a la pestaña emisoras, eliges Mérida y ya se escucha en cualquier rincón del mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, pero también en Instagram y en Facebook. A las 12:31, lo primero es actualizar la información.
Estar informado.
Detenido un hombre tras sufrir un accidente de tráfico. Está acusado de robar aceitunas en una finca de Mérida. Fabián Vázquez.
La Guardia Civil descubrió que este hombre transportaba en su furgoneta más de 2.000 kilos de aceitunas, valorada en unos 4.500 euros y que había robado en una finca del término municipal de la capital extremeña. El conductor de la furgoneta sufrió un accidente en la 66 a la altura de Villafranca de los Barros y fue sorprendido en ese momento por los agentes de tráfico.
Finalmente, Carmen Santos Garaycoechea es el nombre propuesto por la Junta para dirigir la CEXMA, es decir, la Radio Televisión Autonómica.
Es el nombre que ahora debe ser aprobado en la Asamblea de Extremadura. Por cierto, VAR ha anunciado que la Junta ha aprobado el anteproyecto de ley de los presupuestos de Extremadura para 2016, que en los próximos días se entregarán a los grupos parlamentarios y agentes sociales. Espera que sean aprobados el 13 de diciembre.
Y el Partido Popular señala que aún no están decididos los nombres que irán en las listas al Congreso y al Senado.
Todo tras publicarse que Cristina Teniente suena para encabezar la lista al Congreso por Cáceres. Fernando Manzano apunta que son solo quinielas y que en unos 10 días se conocerán los nombres definitivos que están tratando en secreto en el seno interno del partido.
A la 1:05 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Comentaban esta mañana por redes sociales las trabajadoras, porque son todas las trabajadoras del Centro Infantil Los Bodegones, que están ahora mismo con migas, con castaña, con nueces, y que me encanta que se mantengan las tradiciones como la chaquetilla, esa unión gastronómica que hacemos aquí. Por cierto, las castañas están muy ricas, por cierto, muy caras, y dan mucha flatulencia, pero es que están tan ricas. Esos casamientos, meter en el higo la nuez o la castaña, cada uno que la haga como quiera, ¿no? ¿Cómo está el cementerio, señora? Más de 30.000 personas esperan durante toda esta semana, desde que comenzó el lunes, que acudan al Camposanto Emeritense. También es una tradición ver allí cómo se comparten cubos de agua, fregona, cristal sol, todo el mundo limpiando el cementerio. Y aquello es un jaleo. Hay 10 puestos de venta ambulante en la puerta del cementerio. Ahí puede hacer esta vida social y todo. Hay autobuses, dispositivos de seguridad, por supuesto, y mucha gente que va andando. Estos días es muy tradicional ver cómo se sube esa avenida Vía de la Plata, la gente con los cubos, los trapos. Todo para adelante. Esto es Mérida, señores. Hoy decía una copla. Bueno, yo me parezco Ramón Zener, ¿eh? Decía una copla. Esta es Mérida, señores. Cajita de mis amores, bonita entre las bonitas, ¿eh? Fíjate, ole, ¿eh? Me escucha José María Sanfelio, Ramón Zener y vamos. Y me hacen una gala de copla. 12:34. Escuchas la mañana.
Hoy en la mañana de COPE, educar en sonrisas. Con Pilar Vizcaíno y Lali Villarino.
Bueno. Pilar Vizcaíno, buenas tardes. Lali Villarino, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
Bien,
quiere decir con mucho trabajo, con poco trabajo, con regular,
mucho trabajo,
con mucho. Ahí en sonrisa estáis que lo dais todo, ¿no?
Sí. Sabemos que nos salimos.
Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia del núcleo familiar para la educación y el desarrollo de nuestros pequeños.
Sí.
¿Por qué?
Porque creo que hay que buscar y buscar en nuestras raíces, porque el sentido de la familia hay muchas veces que se pierde y no somos conscientes de que la familia es súper esencial y tiene una enorme importancia para el desarrollo de los niños.
Estamos hablando de que la familia, que el niño se sienta, que la unidad familiar sea más o menos estable a nivel psíquico, quiero decir, ¿eh? Sí, pues sí. Es importante para el desarrollo y la educación de nuestros pequeños,
sí,
¿no?
Sí, es donde está toda la base, vamos. Bueno, yo más o menos he desarrollado como 4 puntos que a mí me parecen importantes que la familia aporta al desarrollo del niño.
Venga, pues vamos a dar esos 4 puntos.
Pues mira, el primer punto es la propia imagen de la autoestima, ¿no? El niño, bueno, pues el primer contacto que tiene es con la familia, el primer marco donde el niño se va a mirar es en la familia, y entonces la familia es muy importante para la autoestima del niño.
Uh-huh.
Hay mucha gente que dice que siempre es bueno valorar en positivo, pero también el valorar negativamente también al niño le influye. No todo es happy, no todo es fantástico y maravilloso, sino que nosotros como padres o educadores pues tenemos que intentar darle los valores positivos y los valores negativos al niño. No siempre decirle, no, es que tú eres muy malo, no, sino porque entonces el niño al final termina pensando que es malo.
Está eso muy bien. O sea, es disciplina en casa, hay que ser padre y madre y ejercer de como
tal. Efectivamente.
¿No? No de colegas.
Efectivamente. Luego también, pues, tenemos el desarrollo de la personalidad. La familia, pues, es el primer escenario en el que el niño está, ¿no? Y con las primeras personas que se relaciona de su especie, por hablar así un poco más. ¿Por qué? Porque ahí empieza a desarrollar pues todo su comportamiento, empieza a desarrollarse, pues empieza a coger como costumbres y manías. Por ejemplo, hay muchas veces el típico dicho, dice, hay que ver lo que te pareces a tu madre, ¿no? Cuando haces una expresión o dices algo, pues siempre nos recuerda, pues hay que ver. Entonces los niños se fijan mucho en lo que el adulto hace, para bien o para mal.
Un espejo completamente, ¿no?
Efectivamente. Luego el tercer punto es los valores, ¿no? La transmisión de los valores. La familia es el seno donde el niño tiene que aprender los valores. Los valores no se aprenden en la calle ni en las escuelas, sino se aprenden en casa. El valor del respeto, el valor de la amistad, el valor de la familia es en casa. Que hay muchas veces que eso se lo dejamos a los educadores y en casa no hacemos nada.
Totalmente. ¿Y el último?
Y el último, pues, el desarrollo emocional del niño, ¿no? Y este lo he quedado para el último porque me parece el más importante, ¿no? Cómo el niño se apoya en la familia, ¿no? Y va aprendiendo a ser persona junto a su padre y a su madre, ¿no? Y sobre todo, pues en definitiva, que la familia pues es la base fundamental que tiene el niño para empezar a ser sociable, para empezar a compartir. Y sobre todo, bueno, pues no solamente la familia, ¿no? Sino que el niño pues también va a ir desarrollándose en el cole y desarrollándose también pues con los amigos, pero claro.
Se nota cuando van a Sonrisas o a cualquier centro infantil, cuando en la familia le falta uno de estos 4 puntos, ¿verdad? En el día a día de los pequeños,
sí.
¿No? Que dices, madre mía, ¿no? Tiene una carencia en este sentido, ¿no?
Sí,
carencias
sí.
Afectivas, carencias de formación, de educación, de etcétera, ¿no?
Hay algo que perdona, sino, sí. Que alguien dentro, que es muy importante dentro de esos 4 valores, que son los abuelos.
Vamos a darle un aplauso a los abuelos.
Sí, por favor. Que como como raíces, quien mejor puede explicar y quien mejor puede transmitir las raíces de los niños son los abuelos, ¿no?
Ay, que sería además de un niño si no fuera por sus abuelos.
Exactamente.
Os voy a presentar a María Isabel Hermoso, es la presidenta de la Asociación Cultural de Diabetes de Mérida. María Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes ya.
Seguimos hablando ya de niños, ¿no, María Isabel? Porque
sí, sí, sí.
Estáis colaborando en una campaña pionera en la que el objetivo es informar sobre la importancia, atención, de la salud de nuestra boca.
Sí.
Para el control de la diabetes, María Isabel.
También una de las cosas importantes.
Cuéntanos.
Cuida tu encía y controla tu diabetes.
Es decir, que ¿esto qué quiere decir? ¿La limpieza diaria, el ir al profesional? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros niños y con su salud bucodental para controlar la diabetes o una futura aparición de esta enfermedad?
Bueno, no tiene nada que ver que no te la mala higiene, ¿no?, con la diabetes, pero ya que se tiene diabetes y los niños también, que tenemos niños de muy poquita edad, pues bueno, pues educarlos en esa importancia que tiene la higiene bucal, porque de ahí se previene también más enfermedades a las posteriores, ¿no? Pues eso es importante. Y a los que no tienen diabetes, pues también es importante, porque otras patologías, pues periodontales, pues también se incrementan y se van previniendo.
A ver, para que nos aclaremos y se aclaren los oyentes, sí, ¿no? Un niño enfermo de diabetes, es importante que mantenga una salud bucodental correcta para evitar futuras enfermedades que puedan incluso perjudicar la salud ya de por sí que la tiene delicada con diabetes.
Ajá, vamos a ver, otro inciso, un niño con diabetes.
Sí, un niño con diabetes, he dicho, ¿eh, María Isabel?
Sí, con enfermedad de diabetes.
Cuéntanos, ¿dónde van a ser estas jornadas?
Sí, es una... ¿Perdón?
¿Dónde van a ser estas jornadas?
Esta jornada la vamos a hacer aquí en el Colegio Oficial de Médicos.
Uh-huh.
La vamos a hacer nosotros aquí, lo que es en Mérida, luego ya en la jornada esta divulgativa sobre la enfermedad periodontal, la lleva la Sociedad Española, pues a quien quiera, en otras ciudades donde quieran participar las asociaciones o las federaciones, quien quiera aceptar las ponencias, por supuesto que son muy buenas y ellos están dispuestos a dar la información que necesitemos.
Vale, Isabel, dame algún dato más, porque sí, andamos perdidos. ¿Cómo puede acudir los oyentes de la cadena COPE a estas jornadas? ¿Están celebrando en horario de mañana y tarde? ¿Es entrada libre?
No, es una jornada de esta tarde, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Colegio Oficial de Médicos.
A partir de las 6:30 de la tarde, en la sede del Colegio Oficial de Médicos, que está en Mérida.
Sí, en la calle... No me acuerdo dónde está la calle.
Iba a decir yo, en la calle Eye 24. Pues pensaba que iba a cantar eso, María Isabel. Como estamos hablando de niños...
Perdón.
Está buscando la calle.
Sí, de la calle donde es el colegio oficial. Por eso te digo.
Bueno, no se preocupe. Lo ponemos en redes sociales y que la gente, si tiene alguna duda, que nos llame, que nosotros se lo pasamos sin problema.
Perdón, si la tengo aquí. Sí, mira, es en la Arzobispo Mausona.
Aquí juntito a la COPE. Arzobispo Mausona, sí, en el Colegio Oficial de Médicos, a las 6:30 de la tarde comienzan estas jornadas, que son jornadas divulgativas, en las que van a informar sobre la importancia de la salud bucodental para el control de la diabetes. María Isabel, hermoso, gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Pilar, ¿qué nos traes hoy de música?
Pues mira, traigo una cosa... Con mucho ánimo para terminar bien el viernes.
Con mucho ánimo.
Sí.
Mira que los viernes...
Mucha fuerza.
Ya sabes que los viernes son contradictorios. Por un lado estamos muy contentos porque por fin es viernes.
¿Sí?
Y por otro lado estamos agotados de toda la semana.
Sí. Por eso terminamos con Carmina Burana y con su Fortuna Imperatismo.
Bueno, esta canción está en el imaginario colectivo ya de todos,
sí?
¿Eh? Sí, señor, ¿eh? ¿La tocas tú a piano? Es muy complicada, ¿eh?
Canción...
¿Y cantas tú así haciendo los coros?
La canción la he dirigido yo con un coro y una orquesta.
Bueno, claro, es que sigues siendo la única directora de orquesta extremeña.
Sigo siendo, sí.
Pilar Vizcaíno, ¿eh? Es la única directora de orquesta extremeña. Ella además da clases de música en la Academia Caesar, ahí en la Plaza del Rastro, en el centro de la capital extremeña. Y un día, entre los alumnos que le pasan y que le siguen pasando, le llegó a sus manos un chico que se llama Pablo Abel Cascallana, que lleva ya un tiempo en Londres, gracias a una beca, y que ha pasado unos días por aquí, por Mérida, y que Pilar ha querido que los oyentes de COPE lo conozcan, uh-huh, y que le podamos felicitar por el trabajo, porque hay que felicitar no solamente por la consecución de objetivos, sino también por el proceso para conseguirlos, que para mucha gente es un esfuerzo tremendo. Pablo, bienvenido.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué haces en Londres?
Pues estudiar piano.
¿En Londres, Londres?
Londres, Londres.
Dicen que Londres es la ciudad más ancha del mundo, una de las más anchas, ¿no?
Pues por el estilo, sí.
Por el estilo, eso tienes un cacao maravillado, ¿no? ¿Y dónde estás concretamente estudiando?
En Watford, está en la zona oeste, noroeste de Londres. Allí en una escuela, en un internado.
Ah, estás en un internado.
Correcto.
Que es de forma intensiva, mañana y tarde tienes clases.
Sí, tanto por la mañana como por la tarde. El bachillerato internacional, combinado con las clases de piano.
¿Cómo conseguiste la beca?
Pues hice una prueba de entrada y... la beca me la dan según los ingresos uh-huh. de mis padres, pues para cubrir una parte, una gran parte de lo que es el total, y mis padres pues pagan una pequeña parte.
¿Quiénes son tus compañeros en el internado?
Pues la verdad es que tengo compañeros de todas las nacionalidades posibles.
Qué bueno.
Y de todos los instrumentos, o sea que hay un popurrí allí de gente increíble.
Son 2 años, ¿no?
2 años,
¿y sí. cuánto llevas?
Este es el segundo año.
O sea, vas a hacer el segundo curso, ¿no?
Correcto,
completo,
sí.
¿no? ¿Hablabas inglés?
Sí.
O sea que no te has tenido problema para manejarte, ¿no?
Sin problema.
¿Hay alguna especialidad por la que esta beca y ese centro en el que estudias sea diferente al del resto del mundo y porque para tu juicio sea importante estar allí?
Bueno, pues lo que más me gusta de esta escuela es que te da la posibilidad de centrarte en lo que quieres, que en mi caso es en la música, y a la vez no dejar los estudios del bachillerato. O sea, una forma.
O sea, lo hace dual.
Correcto, pero más centrado en la parte musical.
¿Cuando acabes, obtienes algún título?
Sí, y también el de bachillerato internacional. Y después ya sería realizar el grado superior de música.
¿Y quieres ser músico?
Sí.
O sea, tu objetivo de vida es ser músico profesional.
Sí, debe serlo.
Debe serlo.
Hombre.
¿Por qué es bueno, Pilar?
Pablo me conoce y sabe que yo no digo las cosas porque sí. Además, cuando está bien lo digo y cuando está mal también. Es lo mejor que yo he visto hace mucho tiempo.
No me digas.
Y además es lo mejor que he visto desde el primer día que lo vi.
¿Por qué?
Porque cuando Pablo se sienta en el piano, es espectacular.
¿Sí? Se sí. te van los dedos.
Sí, y se le va el cuerpo. Una cosa es que se le vaya los dedos y otra es la manera que tiene de expresar y le sale natural.
Siempre tienes 17 años, natural. ¿No?
17 años.
¿Tus padres te apoyan?
Sí, mucho.
¿Sí?
Tanto a nivel ya no solo económico, también un apoyo moral y siempre están ahí.
Bueno, eso es importantísimo, ¿no? La consecución.
Sí. Lo que no te ha dicho él es que vinieron a hacerle la prueba.
¿A quién?
O sea, lo estaba
¿a que
buscando?
Vinieron aquí.
Sí.
No me digas, Pablo, ¿tú eres romano? ¿Eres emeritense?
Vinieron sí, a buscarlo, sí, es lo mejor que tenemos en Mérida.
Vamos a tener a un músico emeritense con mucho
tenemos muchos músicos emeritenses que están repartidos por el mundo, porque Pablo es uno de ellos, pero tenemos otro chaval que se llama Abraham Samino, que está en el Mozarteum.
Sí, Abraham, sí lo hemos entrevistado
pues,
ya y todo.
Pues es del estilo de Abraham.
¿Él?
Sí.
Bueno, magnífico, ¿no?
De hecho va a hacer la prueba al Mozarteum, o sea que será compañero también. De Abraham,
qué
si
bueno.
quiere.
Sigo su paso.
Pablo, pues estaremos muy pendientes de ti, ¿eh? Felicidades, de verdad.
Sí, gracias,
es un orgullo
Pablo.
Tener a músicos como tú y lo único que deseamos es mucho curro, mucho trabajo, que yo creo que con el trabajo al final se consiguen las cosas.
Por supuesto.
Os voy a presentar, fíjate qué de gente os voy a presentar hoy, ¿eh?
Guay.
A César Arias. César, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Esta tarde noche a las 9 en la Sala Trajano de Mérida, una obra que en Mérida conocemos, César, muy bien, que es el clásico de Sófocles, Edipo, pero a cargo de una compañía que le ha dado una vuelta de tuerca al clásico, César.
Efectivamente, es el Edipo, la gente de Mérida se la conoce muy bien, como tú has dicho, porque tiene una tradición Mérida de teatro grecolatino más que importante, pero en esta ocasión vamos a ver un Edipo en clave de humor y sin absolutamente nada en el escenario.
¿En clave de humor?
En clave de humor, eso es lo primero.
Bueno, ya el cartel llama mucho la atención, si no lo habéis podido ver es un brazo tatuado amor de madre.
Efectivamente, muy muy a colación de lo que le pasa al pobre de Edipo,
¿sí?
En este caso.
Sí, sí, sí.
Es decir, Chapito es una compañía que siempre ha versionado todos los clásicos imaginables, incluyendo la Biblia, con un humor muy blanco, en castellano, ya que los portugueses pueden hablar portugués, por supuesto, castellano e inglés perfectamente, y con un resultado de público y de crítica impresionante. De hecho, es una pena que tan solo haya 2 funciones en Extremadura, porque la compañía ya no va a poder volver a toda la región hasta más allá de octubre de 2016.
Vaya.
En todas las fechas cogidas.
Bueno.
Ha tenido un éxito a nivel nacional e internacional impresionante. Y yo animo a la gente a que vaya a verlo, porque de verdad es un imperdible, más el público meritense habituado al hecho grecolatino, que conoce perfectamente todas las grandes tragedias griegas, aquí se van a sorprender, y creo que mucho.
Edipo, de la compañía portuguesa Chapito, esta noche a las 9 en la Sala Trajano, una oportunidad para ver este montaje de José Carlos García, que le da una vuelta al mito con un tono humorístico, irónico, muy interesante. Las taquillas se cierran a la 1, pero se vuelven a abrir a las 5 de la tarde. Mil gracias, César, que sea un éxito.
Muchísimas gracias, Paco. Esperemos vernos allí.
El otro día daban un dato que a mí me encanta, porque aquí no paramos de hablar de teatro, de arte, de pintura, de música, de cine, de televisión, de teatro, que había aumentado en España este año el consumo.
el consumo en arte, el consumo de comprar discos, el consumo de libros, el consumo de teatro. Es que el arte nos hace más grande el alma y nos hace mejores personas y nos forma. Tremendo. Nos encanta vivir la cultura y el arte. Vamos a saludar a Mario Balanzategui, nuestro óptico de guardia. Lali Villarino, muchísimas gracias.
A ti.
Que tengas mucho curro esta semana en el Centro Infantil Sonrisas. Y a Pilar Vizcaíno, mil gracias como siempre.
A ti, Paco.
Seguimos viéndote en redes sociales en la Academia Caesar. Vamos con Mario. Todas las semanas tenemos una cita con Solextren Ópticos Mario Balanzategui. Recuerda que está ubicado en Nueva Ciudad, en la Avenida de las Américas, y que el equipo de Mario te atenderá tus necesidades. Hoy vamos a hablar además, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, perdón.
De los peques de la casa. Yo te voy a contar la experiencia de mi casa, Mario.
Bueno,
porque mi hermano mayor no veía un guindo. Y claro, de chico tenía muchos problemas, lloraba mucho, no sabían por qué, y era porque no se le había realizado un examen visual como debiera. Estamos hablando hace ya 40 años, ¿eh? Y al final, claro, evidentemente se dieron cuenta que el muchacho no lloraba por gusto, sino pues lloraba porque es que no veía absolutamente nada, ¿no? Examen visual en los niños, ¿cuándo hay que hacérselo?
Bueno, pues mira, el examen visual, Paco, en los niños hay que hacerlo cuando tienen aproximadamente entre 3 y 8 años, más o menos, es la edad. Cuanto antes, mejor.
Entre 3 y 8 años.
Sí, tampoco muy pequeñitos, porque dificulta bastante a la hora de hacérselo, sobre todo porque no prestan mucha atención. Pero entre los 3 y los 4 años es ideal hacer la primera revisión.
O sea, cuando cumplan 3 años hay que llevarlo ya a hacerle la primera revisión. ¿Y en qué consiste ese examen visual?
Pues bien, es un examen muy sencillito, ¿vale? Es un examen un poquito con el niño, pues le ponemos, si son muy pequeñitos, se les ponen los ototipos. Por los dibujitos de animales, por ejemplo, de pajaritos, de una casa, un coche. Si ya son un poquito más mayores, pues se les pone las letras.
Para que identifiquen.
Y ahí pues vamos a medir la agudeza visual. Luego también pues se hacen otra serie de pruebas, pues para ver el tema de estrabismo, que eso le preocupa mucho a las madres.
No sé.
Y bueno, nos preocupa a todos, ¿no? Pero sobre todo a las madres nos preocupa bastante. Y bueno, pues intentamos hacer alguna prueba a lo mejor de lectura para ver qué tal lee, si tiene bastante agudeza visual y bueno, si es rápido leyendo al niño.
Pues entiendo que si hace algún gesto en los ojos de esfuerzo también, ¿no?
Que sí, bueno, esos son síntomas que se pueden ver, ¿vale? Los niños, pues los síntomas, por ejemplo, principales que tenemos, muchas veces son niños que guiñan mucho los ojos, son niños que se acercan muchísimo a la tele. Eso no quiere decir que todos los niños que se acerquen.
Sí, porque lo hacen mucho los niños.
Porque lo hacen mucho los niños. Y luego, por ejemplo, bueno, pues son niños que vamos en clase, van un poquito más lento, sobre todo en la época de aprender a leer. Y que son niños que cuando les vas a hacer las tareas de casa, por ejemplo, es lo que tienen que observar los padres mucho, es que se distraen con una mosca. Es una mosca volando y estando el niño mirando.
O sea, que esos son síntomas que pueden llamaros la atención, ¿no?
Sí.
¿Hasta cuándo se puede hacer? ¿Se puede mejorar la visión?
Pues mira, a ver, la edad ideal para tratar al niño es desde los 3 hasta los 8, 10. Hasta ahí pues tenemos, digamos, la plasticidad del ojo nos permite pues intentar corregir lo máximo posible y llegar a las máximas agudezas. A partir de ahí es más complicado, ya entraremos luego en otro tipo de terapia, las terapias visuales. Y bueno, ahí se puede mejorar algo, pero ya bastante menos.
Hay que ponerle siempre gafas a los peques. ¿Cuáles son los síntomas de esa necesidad de que con 3 añitos, con 4, tengan que llevar ya gafas, con la cantidad de gafas que destrozan los pequeños, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que sí que es verdad que los niños destrozaban bastante gafas, aunque a nuestro favor tengo que decir que cada vez tenemos gafas más irrompible.
Sí, es verdad. Oye, ya las que me... Por cierto, yo tengo mis gafas de Solextren ópticos, ya lo conté el otro día en la retransmisión del Merida. Estoy súper contento porque, fíjate, yo soy como el examen visual de los niños. No me había dado cuenta que era cegato. Lo que he mejorado en visión, ¿eh? Ordenador, conducción, más tremendo. Hay que ir a Solextren, ¿eh? Bueno, las gafas, para ponerles, ¿cuáles son? ¿Cuál es el momento en el que dices, este niño se tiene que poner las gafas sí o sí?
Pues mira, cuando se hace la primera revisión, se ve, hombre, si es verdad que el niño ya tiene un déficit bastante acusado, pues entonces sí es verdad que hay que empezar a utilizar las terapias, a poner gafas o poner parche o, bueno, hacer terapias visuales. Y bueno, una cosa que sí que es verdad que me gustaría recomendar mucho, y es que las gafas para los niños deben de ser redondas. La gafa ideal tiene que ser de pasta, redonda y de puente invertido. Son las gafas que menos gustan, pero son las gafas ideales. Redonditas, pues para que el niño no mire por encima de la gafa.
Vale,
y de puente invertido porque normalmente los niños no tienen el tabique nasal desarrollado. Y entonces necesitamos que la gafa le ocupe bien todo el ojo.
O sea, bueno, habrá, incluso ya aún siendo así habrá diseños que también habrán mejorado con el tiempo,
bastante,
¿no?
Bastante, muchísimo. Pero bueno, siempre es verdad que los padres, sobre todo las madres, la parte que les da mucho la atención y que intentan evitarlo, pues no, hay que intentar ponerse ese tipo de gafas.
Estamos hablando de la salud visual, por eso es importante elegir ese tipo de gafas. Oye, por cierto, a partir del martes vamos a llevar todos a los niños a Sol Extreme, a la Avenida de las Américas, porque retomas la campaña de prevención visual en menores, ¿no?
Sí, esa ya es la octava, el octavo año de la edición que hacemos de la campaña, y bueno, pues una campaña en la cual pues vemos a todos los niños, le hacemos una revisión gratuita para el tema de la prevención visual.
Claro, llevo al peque con 5 añitos y se le hace la revisión gratuita, ¿no? Sí. Bueno, pues eso está muy bien, sobre todo porque este tipo de campañas a lo mejor motivan a esa mamá o a ese papá que nunca han llevado al niño al profesional, pues a que te vea.
Hombre,
a
tu equipo. Debían de hacerlo, igual que se hacen las revisiones del pediatra, la revisión de la vista entre los 3 y los 4 años se debe hacer también.
Bueno, pues a partir del martes esa campaña de prevención visual en Sol Extreme Ópticos Mario Balanzategui. Mario, muchas gracias.
Nada, a ti.
Bueno, atención, porque el lunes 2 de noviembre llega al Palacio de Congresos de Mérida el Mickey's Music Festival. Sí, señor, con Mickey, Minnie, Pluto, Goofy, con Sully, con Peppa Pig. Vamos a hablar con uno de los responsables de este espectáculo que ya ha vendido la mitad de las entradas. Madre mía. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mérida.
Bueno, que el lunes estamos en el Palacio de Congresos a las 5:30 de la tarde. Única función, Pepe, y en venta anticipada solo 5 euros.
Sí, pero la venta anticipada terminó porque
no me digas.
Se puso solamente el jueves de 9 a 2 de la tarde, que estuvimos hasta las 3, aguantamos una hora más. Y bueno, pues lo que hay ahora mismo es que hay más de medio aforo completo.
Qué bien.
Pero queda muchísimas localidades porque el teatro es muy grande.
Qué bien, qué bien. Y lo pueden comprar por 10 euros el lunes antes de la función y vamos a ver a todos los personajes de Disney de siempre.
Pues sí, el mismo lunes una hora y media antes se abren taquillas y ahí estamos para atender al público que venga y serán todos los personajes que vienen, que le gustan tanto a los niños. Aparte de eso, pues bueno, vienen payasos, vienen magos. Ahí viene un grupo de cante que es muy bonito, que son el grupo Colorines de con las canciones de Cantajuegos.
¡Qué bien!
Y una sorpresa que no viene anunciada en publicidad, pero sí lo voy a decir en la radio, y más con ustedes, que soy una profesionales maravillosos.
Gracias.
Bien, llevamos a uno de los niños, a Bab. Todos los niños.
No me digas
y no
que
viene anunciada en publicidad, y ya viene uno de los niños en el espectáculo.
¡Que viene un minion! ¡A mí me encantan!
Sí, sí, pues mira, uno de ellos ya lo tenemos aquí, los demás vienen en camino, pero uno de ellos está aquí.
Bueno,
vamos a llevar a título gratuito a Mérida para que los niños lo vean, sacan fotos con él, en fin.
Qué bueno, vaya festival divertido con magos, ilusionistas, malabaristas, concursos, sí. Todos los personajes de Mickey, también estará Peppa Pig, Dora en vivo, Minion. Vamos, la ilusión este lunes, que es festivo en Extremadura, a las 5:30 de la tarde en el Palacio de Congresos, tiene un nombre, Mickey's Music Festival en Mérida. Y quedan muy pocas entradas, así que vayan prontito al Palacio de Congresos el lunes para conseguirlas.
Sí. Una hora y media antes ya estamos abiertos taquilla para las personas que no han podido comprar la anticipada. Bueno, pues la vendemos allí el mismo día, una hora y media antes, para atenderlo a todo el público que venga.
Claro, claro.
Es un espectáculo muy divertido y muy bonito, ¿eh?
Yo le voy a decir a los oyentes de COPE, a los más de 10.000 seguidores de redes sociales, a los más de 13.000 que cada día nos escuchan, que vamos a sortear 20 entradas para este festival solo si nos sigues en redes sociales durante todo el fin de semana. Atención, durante el fin de semana vamos a recordarte el Mickey's Music Festival y vamos a dar 20 entradas para los seguidores y oyentes de esta casa, de la cadena COPE, gracias a todo el equipo de Pepe. Oye, Pepe, que va a ser un éxito y que vamos a hablar de este festival durante los próximos días.
Pues venga, mira, en vez de 20 vamos a doblar tema. Voy a ser generoso.
No me diga.
Vamos a doblarlo. 40 entradas gratis quiero que resortéis.
¡Toma ya! ¡Sí, señor!
Para que la
sí,
gente
señor,
llame bravo. Y que Mérida se lo merece, que es una ciudad encantadora.
Genial, Pepe, mil gracias. Pues atención, oyentes de COPE, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter de COPE, aquí el lunes, que vamos a dar 40 entradas para este festival. Un abrazo.
Gratis, para mayores y para niños.
Un abrazo, que Pepe, que va a ser un éxito.
Un abrazo
éxito.
A ustedes, gracias.
Gracias.
Éxito para todos. Gracias.
Georgina estará el próximo jueves en el Pub Garoa y las invitaciones que casi se agotan. Vamos, que si quiere ir a Georgina, yo dejaba de escucharme, si fíjate lo que te estoy diciendo, dejaba de escucharme y me acercaba a Sol Extreme Ópticos en la Avenida de las Américas en Nueva Ciudad o al Pub Garoa, porque llega allí. Georgina, uno de los conciertos del año, el próximo jueves en Garoa, de la mano de Cadena 100. Ay, en unos minutos volvemos.